En la línea de W Radio agradezco estos minutos al abogado, analista y panista Javier Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Un saludo a ti y a toda la audiencia. Muy buenas noches.
Muy buena noche. Pues, ¿qué opinión le merece que el encuentro o desencuentro que tuvo con el líder nacional del PAN, Marco Cortés, llegó hasta la mañanera? Cuando se reparte mal el botín, hay motín, las palabras del presidente López Obrador.
Hazme un favor, pero si a Chu, ¿no? Resulta que aquí nos repartimos el botín. Es un descarado el presidente, pero bueno, no voy a ocupar de él. Mira, lo que pasó con Marco es que tenía que decirle de frente lo que ya le había expresado por redes sociales después de la derrota del 2 de junio. Yo lo que hubiera esperado de él, sinceramente, es que renunciara de inmediato a la dirigencia nacional para dejar un espacio a fin de generar dos cosas. Una reflexión profunda de qué pasó, por qué perdimos de la manera que perdimos, qué sigue, y abrir también los canales de discusión para la elección de la siguiente dirigencia nacional. Bueno, no solamente de dirigencia nacional, también de las dirigencias locales, de los estados, de las entidades federativas. ¿Ves? Pero llega este cuate y empieza a mentar madres de todo, a echarle culpa a medio mundo y allá. No, y al más puro estilo de López Obrador, a culpar a Calderón. Pues dices, oye, no se vale, cuate. Y encima de todo, desde su posición ya privilegiada, en el primer lugar de la lista plurinominal del Senado de la República. Entonces dices, oye, pues estás a todo dar, con razón no te importa el resultado, si tú ya tienes la vida resuelta los próximos 6 años. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué tiene que seguir? Lo que tiene que seguir es que esto que es un desahogo normal que hay en los partidos después de una derrota en cualquier país del mundo, sí, es después de este desahogo, después de esta deliberación pública, porque además creo que es sano que sea público el asunto, para que cada quien tenga un punto de vista y pueda también emitir su opinión, es, bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿Cómo le vamos a hacer siendo un sistema de partidos políticos, como dice el artículo 41 constitucional? ¿Cómo le vamos a hacer para ser una oposición responsable de cara al próximo gobierno, a la próxima legislatura, al próximo constituyente permanente, sí, para su, y cómo le vamos a hacer para subsistir?
Entonces,
yo pienso la discusión, ¿no?
Claro, pero a ver, no, usted decía, bueno, vamos a poner su renuncia sobre la mesa, pero ¿quién tomaría el liderazgo del PAN? ¿Otro hombre o mujer cercano a Marco Cortés?
No, yo creo que sería nocivo todo esto. Precisamente lo que nos ha pasado desde la época de Gustavo Madero, ¿sí? Y ahora sí que me tocó vivirlo. ¿Sí? Bueno, los panistas le hacían la vida imposible al propio Felipe Calderón, con Gustavo Madero al frente del partido. Luego deja a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, estando como presidente del partido, dice, ¿y por qué no yo ser el candidato a la presidencia de la República? Y entonces deja a Damián Cepeda, y Damián Cepeda se queda como presidente del partido y dice, ¿y qué les parece que sea yo senador y me pongo en el lugar número uno también de la lista? Y luego me vuelvo coordinador de la bancada de los senadores del PAN. A ver, es que es un vicio que traemos. Y no voy a hablar del PRI, porque no es mi tema, no es mi partido, no me importa. Pero lo que le está ocurriendo a las dirigencias de los partidos políticos es que están más ocupados y preocupados por tener sus plurinominales y sus prerrogativas. ¿Qué son las prerrogativas? El presupuesto, la lana que les dan desde el INE. Eso es lo que les importa. Todo lo demás les vale. ¿No? Entonces, cuando oyes a una persona como Marco Cortés ayer y arrojándose las vestiduras y diciendo es que nos afectó mucho el mote del PRIAN, oye, eres presidente del partido, ¿cómo te puedes decir que te afectó eso cuando debería salir en defensa de tu partido, de los gobiernos de tu partido, en lugar de estarlos criticando? Entonces, por eso yo creo que nos tenemos que abrir a la ciudadanía. A ver, él tendría que renunciar ahorita. Habría un interinato de aquí a, digamos, septiembre, octubre, y una elección que se está discutiendo si va a ser una elección por el Consejo nacional o una elección entre los 230.000 militantes, que por cierto, hablando de un padrón de 100 millones de electores en México, que tenga solamente 230.000 militantes, es una vergüenza. Y esa vergüenza viene porque hay cadeneros en el partido que están diciendo quién pasa y quién no pasa. Y eso también lo tenemos que cambiar. Y tenemos que abrirnos a la ciudadanía. Y tenemos que abrir espacios a la gente, a la gente, a los académicos, a las amas de casa, a las madres buscadoras. Tenemos que ser un partido mucho más plural y con una mejor definición ideológica. Porque entonces estamos compitiendo por a ver quién ofrece el mejor programa social. Cuando el PAN, esa no es su esencia. La esencia del PAN es el bien común, la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad. ¿Ves? Eso es lo que nos caracteriza y eso es lo que tendríamos que estar buscando abiertamente y que, sin que nos dé vergüenza, sin defender a la familia, sin defender a la competencia económica, la inversión privada, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la división de poderes. Eso es lo que tenemos que estar haciendo y no estarle dando vueltas aquí haciéndole al cuento, cuando en realidad, a ver, ¿qué pasó el sábado? Te pregunto a ti, ¿qué pasó el sábado en la reunión hasta que hubo del consejo ahí de en el PAN? Nada, nada, nombré una comisión que va a presidir, por ejemplo, mi paisana Ana Teresa Aranda, para ver cuál va a ser el método de selección de la próxima dirigencia. Tan, tan. Ay, ¿ya eso es todo? ¿Con eso nos quedamos? Pues por eso estamos tan jodidos.
Javier, hay voces que dicen que debe de desaparecer el PAN como tal y reestructurarse y cambiar de color y cambiar de nombre. ¿Estás de acuerdo con esa
propuesta? Mira, estoy de acuerdo con todo lo que ayude a volver a generar confianza y a traer militantes a nuestro partido. Si tenemos que cambiar el nombre, los colores, el lema, el himno, pero a ver, hay cuestiones y sí nos distinguen, nos hacen distintos y distinguibles, ¿sí? Y tenemos que seguir luchando por aquello, por ejemplo, evitar el dolor evitable. O sea, no podemos acostumbrarnos en este país que mueren a diario por homicidio doloso 80 personas y ya lo vemos como una estadística más, como si fuera el precio del huevo. No puede ser eso. O sea, sí tenemos que cambiar de actitud y volvernos mucho más humanos y políticos con mucho más ética. La ética en la política, de verdad, que implica también una gran capacidad de reflexión y de reconocer tus propios errores. Esa es la cultura de la división. Con todo lo gordo que me cae Germán Martínez, debo reconocer que en 2009, al día siguiente de que perdimos la elección intermedia, renunció al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, junto con Juan Ignacio Zavala y con Roberto Gil, entre otros, dijeron, no tenemos nada que hacer aquí. Oye, no fue tu culpa. Ya sé, probablemente no fue mi culpa, pero yo soy el timón y no hago un lado para que lleguen otros, para que se refresque esto.
Ahora, en retrospectiva, ¿fue benéfica la alianza con el PRI y el PRD o trajo más negativos que positivos al partido?
Acción no, yo creo que trajo, yo creo que fue benéfica. ¿Por qué? Pues porque se juntó la oposición. A ver, pienso que al final, en este país, vamos a terminar en un bipartidismo, como en Estados Unidos. ¿Ves? Conservadores, liberales, llámale como quieras, demócratas, como quieras llamarle. Por eso, por eso es el coraje de decir, oye, ¿qué le pasa al Movimiento Ciudadano? ¿Por qué está apartado de la oposición si no tiene ninguna posibilidad ni probabilidad de ganar? Entonces, creo que eso fue positivo. Ahora, ¿qué es lo negativo? Que los tres dirigentes de los partidos políticos de los que estamos hablando ya estaban anotados en el lugar número uno de la lista al Senado plurinominal. Entonces, pues dices, ¿qué tantas ganas le vas a echar al asunto, cuate? Si tú ya tienes tu trabajo, tu futuro asegurado, ¿ves? Y luego, entonces, tenías un equipo de campaña con la candidata presidencial. Luego, luego tenías las hegemonías en los partidos, de los tres partidos, las cabezas, cuotas y cuates, ¿no? Y luego candidatos por todo el país. Fueron más de 20.000 cargos de elección popular en juego. Claro que fue complejísimo esto, y tenías que organizar una estructura de tierra y representantes en todas las casillas. Fue brutal, pero luego veías, prendías la radio, prendíamos W Radio, y escuchábamos la voz de Alito, la voz de Marco. Y no, Ya ustedes ya no juegan, por amor, háganse a un lado y dejen que sean los candidatos los que hablen, los que propongan y tengan una sola línea de comunicación y una propuesta que le diga algo distinto a la gente.
¿Quién sería?
Yo te pregunto, ¿qué recuerdas, sí, de las propuestas que se hicieron en la campaña presidencial de Xochitl Gálvez? ¿Qué recuerdas?
Sí, era un asunto de estar los programas sociales defendiéndolos.
Exacto.
Y diciéndolos que no
a
había...
A la defensiva, como lo dices.
Claro.
Muy bien, a la defensiva. Ese es el problema. No se van a ir los programas sociales. La gente dijo, mira, entre que son peras y manzanas, ¿sí? Hoy que hay muchos muertos, hoy que hay falta de medicamentos, hoy que las vacunas, hoy que las quimios, hoy que los feminicidios. Me vale, me están dando una lana, los programas sociales, que por cierto es lana de nosotros, ¿sí? La señora me está prometiendo que no me las va a quitar, pero por lo pronto ya los tenemos. Hicieron bien su chamba ellos, ¿eh? Cuando me dicen, oye, ¿hubo fraude electoral? Yo creo que no. ¿Fue elección del Estado? Yo creo que sí. Es muy distinto, ¿eh? Pero de que la hicieron bien y de que le resultó al presidente estar con su terquedad de las mañaneras polarizando y dividiendo a los mexicanos, claro que le sirvió. Y hoy mismo lo viste con Pablo Gómez, cómo está señalando y violando todo tipo de la protección de datos personales y denunciando a latinos, etcétera. No se vale. Esto no se vale. Y sin embargo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dijo la sociedad mexicana en su mayoría? Me da igual. Vámonos por donde vamos y estamos a todo dar. Y el 40%, no salió a votar. O sea, muy cómodamente en su casa, comiendo palomitas, viendo cómo se destruyen las cosas. Yo no me resigno a tener un país así y tampoco un partido político así.
¿Y quién sería, desde tu perspectiva, quien deba tomar las riendas de Acción Nacional?
Pues mire, quién sabe. Porque a ver quiénes apuntan, a ver qué proponen, porque también hay que ver con qué planilla vienen. No nada más es una persona. Es como, pues Claudia Sheinbaum, a ver, ¿a quién anuncia mañana en su gabinete, ves? O sea, es con quién y con quién, o con quién es. ¿Y qué propones? Por ejemplo, yo una propuesta que haría, sin lugar a dudas, es el titular, el que esté encabezando la dirigencia, sea a nivel nacional o sea a nivel estatal, no puede aspirar a un cargo de elección popular. Punto. Durante su periodo, aunque renuncie antes, no puede. Y entonces eso te quita la tentación de ser un vulgar ambicioso del poder, ¿ves? Pero son de las cosas que se tendrían que auténticamente razonar. Y dos, abrir, quitarle ya las llaves a los padroneros, como se les llama, un término horrible, pero que son los que manejan el padrón del partido en todos los estados. Son los que dicen quién pasa y quién no pasa. Y luego, tercero, darle candidaturas a los ciudadanos. Tú imagínate una Ceci Flores, esta madre buscadora. Tú imagínatela como diputada federal. Imagínate el papelón, el papelazo que estaría haciendo. No papelón, papelazo. Que estaría haciendo como diputada federal, ¿eh?
Sí,
por la lucha que está ella emprendiendo. Ese tipo de personas necesitamos: académicos, padres de familia, empresarios, exdirigentes de corporativos, que busquen que haya certidumbre jurídica en este país y división de poderes.
Sin duda.
Eso es lo que tenemos que hacer, no los políticos de siempre. Y por eso también me dio mucho coraje cuando dice Marco que yo estaba buscando una plurinominal. Es un mentiroso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahora estoy mucho más cómodo fuera del gobierno y de puestos oficiales y de parlamentarios o de partidos, ¿sí? Haciendo lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo ahorita contigo, con absoluta libertad.
Pues, Javier Lozano, muchísimas gracias por estos minutos para la audiencia de W Radio.
No, gracias a ustedes por el interés y estamos en contacto.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Con Carlos Rodríguez, por cierto.
Gracias, muy buenas noches.